Desde el nacimiento, los seres humanos estamos dotados de características biológicas que nos definen como hombres o mujeres.
Sin embargo, en la vida social, el género rebasa las características físicas y se convierte en un concepto mucho más amplio.
Así, el género alude a las diferencias socioculturales que existen entre hombres y mujeres en determinados periodos históricos y culturas.
La mayoría de los tópicos que pudiéramos discutir, la primera está en la educación, en la forma en cómo nos educan a los hombres y a las mujeres, en la forma en la que la educación está actualmente estructurada. A la mujer se le confinan a unos ciertos papeles y al hombre se le dan otros papeles. A partir de aquí, las mujeres empiezan a cumplir esos papeles y los hombres empiezan a cumplir esos otros papeles que se les han asignado. Y entonces ha cambiado tanto la realidad, han cambiado tanto las relaciones en el mundo, digamos, moderno, que estos papeles ya no congenian, ya no son los mismos, y entonces entramos en una crisis que puede empezar siendo una crisis de pareja, pero que podemos observar que no es nada más de la pareja, sino que es en general de la forma de relacionarse hombres con mujeres.
Las sociedades configuran una serie de responsabilidades y funciones y definen ciertas diferencias en la visión del mundo de los hombres y las mujeres.
En el léxico del desarrollo social, el género es una variable de análisis que permite conocer los papeles que desempeñan los hombres y las mujeres y sus respectivas dificultades, necesidades y oportunidades.
El género es una forma de ordenar o una forma de clasificar a las personas de acuerdo a su sexo, ¿no? Y es una asignación cultural, una asignación social, que habla de qué significa ser hombre o qué significa ser mujer, ¿no? Entonces el género de alguna manera está determinando para muchos individuos lo que van a hacer en la vida, ¿no? Obviamente, como todo ordenamiento, esto se puede cambiar, de hecho ha cambiado a lo largo de la historia, y muchos individuos se atreven a hacer cambios y a transgredir estos órdenes, ¿no? Pero yo lo resumiría que es como un orden de clasificación y de órdenes de acuerdo a su sexo, ¿no?
El análisis de género es el examen de los procesos sociales que involucran a hombres y mujeres en temas como la división social del trabajo, el acceso a los recursos y los factores socioeconómicos que afectan a cada uno.
Se observan diferencias entre hombres y mujeres en lo referente a la educación, las posiciones de poder y prestigio, el trabajo y las funciones dentro del hogar, entre otras cosas.
Hoy el feminismo habla de género como una construcción sociohistórica de comportamiento para hombres y mujeres. Es una construcción en donde se les dice socialmente a hombres y mujeres cómo comportarse, cómo ser, cómo pensar, cómo sentir, cómo amar, cómo vivir. Entonces, es más amplio. Hoy la lucha es más amplia. Y ya les digo, ahí están hombres luchando por renunciar a su violencia. Y esto a mí me parece maravilloso. Es decir, que hay grupos de hombres organizados que están ante el empuje irreversible del feminismo, que están luchando por estos cambios. Y están mirando que también ellos tienen derecho a ser dulces, tiernos, a llorar, a ser seres humanos, porque se nos ha encasillado en papeles en donde ni unos ni otros somos realmente seres humanos, sino seres profundamente enajenados.
Otra fuerza disipadora de las categorías de lo masculino y lo femenino, entendidas al modo del siglo XIX, es la teatralización de la identidad. ¿Qué es el Marlboro Man, sino una representación de la masculinidad a la John Wayne, ruda, enfrentada a los elementos naturales, vigorosa como la doma de caballos y siempre dispuesta al mayor riesgo, que es el close-up? ¿Qué es Madonna sino el aprendizaje constante de Marilyn Monroe a la hora de la clonificación de los mitos. Dolores del Río y Pedro Almendáriz no escenificaron la feminidad y la hombría. Así los veamos por entero teatrales, les tocó encumbrar a los arquetipos mexicanos, concediéndoles la envoltura perfecta.
Los respectivos comportamientos, tareas y responsabilidades socialmente determinados de las mujeres y los hombres se basan en ciertas percepciones sobre la forma en que deben actuar.
Estas diferencias que se han venido creando a través de la sociedad, de lo privado, vamos a concretar en lo privado y en lo público, hacen que entonces las mujeres nos creamos este estereotipo que se ha creado, que sí, que somos pasivas, que solamente pertenecemos a lo privado, que tenemos necesidad de ser mantenidas económicamente, de que nos hacemos cargo de todo lo que es la vida doméstica, la responsabilidad de los hijos, y por otro lado, al varón hace, bueno, que él se evite toda responsabilidad en el ámbito de lo doméstico, que él sea exclusivamente proveedor, y esto hace que nosotras, en nuestras familias, hombres y mujeres, en nuestra sociedad, en nuestras culturas, sigamos llevando esto a través de la historia, sigamos educando de la misma manera a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿sí? Porque lo traemos inmerso en todas las formas de nuestra cultura, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde la casa, la escuela, en el trabajo, en todos lados, se ven estas diferencias. Entonces, no podemos decir que estamos a salvo de lo que ocurra en la sociedad respecto a las diferencias. Estamos inmersos ahí y es muy difícil tratar de salvarlas. Muchísimos hombres y mujeres que, viendo estas diferencias, tratamos de caminar un camino diferente, un camino aceptando nuestras diferencias y tratando de convivir en la diferencia, ¿no?
La percepción sobre papeles predefinidos para cada género se puede convertir en una idea general difícil de cambiar.
Mira, si hablamos de lo que culturalmente entendemos o nos han enseñado de qué es el papel del hombre y las mujeres, bueno, pues las mujeres son las responsables de la familia, las responsables del trabajo doméstico, las responsables de cuidar a los niños, a los enfermos, a los viejos. El concepto es de que ese es el trabajo de las mujeres y no tanto que las mujeres pueden acceder a un trabajo asalariado, eso es como prestado, eso es como además, ¿no? Y los hombres, bueno, son los proveedores, ¿no? Los hombres son los fuertes, los hombres son los que dirigen las naciones, los hombres son los que tienen el poder del dinero, del financiamiento. Entonces, bueno, estamos separados, ¿no? La mujer en el mundo de los afectos, en la vida privada, y los hombres en la vida pública. Esto es lo que nos enseñan y lo que son los roles de los hombres y las mujeres.
En la división social del trabajo, la diferencia de género es fácil de identificar.
En términos generales, las sociedades parten de las diferencias reproductivas, que provienen de las diferencias fisiológicas, para establecer tareas y responsabilidades que incumben a mujeres y hombres.
Este fenómeno, aunque tiende a cambiar, se observa en el hogar y en la esfera pública.
Todavía hay la costumbre de que el cordón umbilical de la mujer se entierra abajo de las cenizas, donde se hacen las tortillas, ¿verdad? Y esto es un significado para que se diga la mujer tiene que estar ahí, junto al fogón. Y el hombre, el cordón umbilical del hombre, se entierra simbólicamente en el campo porque se considera que el hombre es el que debe de salir afuera a trabajar, a buscar los recursos. Evidentemente estas son tradiciones ancestrales y que nos han llevado a que se deje de mandar a las niñas a la escuela.
En México, durante la segunda mitad del siglo XX, las mujeres, que en el campo siempre habían participado en las actividades productivas, salieron de sus casas hacia las ciudades para integrarse a la vida laboral.
Apareció la doble jornada, uno de los rasgos que distinguen a la división social del trabajo en la vida contemporánea.
Bueno, la doble jornada es que las mujeres son responsables todavía del trabajo doméstico. La gran mayoría de las mujeres sigue siendo la responsable de que en la familia, de que en el hogar, todo funcione, ¿no? Que haya comida, que haya servicios, que haya que los niños cumplan con sus tareas educativas en la casa. O sea, ellas siguen teniendo esta responsabilidad. Pero a la vez, como yo decía antes, están saliendo a la vida pública, están teniendo trabajo asalariado. Entonces cumplen 8 horas de un trabajo asalariado y cuando llegan a su casa cumplen todavía otra jornada por las tardes, por las noches, sábados y domingos, la jornada del trabajo es pagada. Los rasgos principales, primero es este, hay una división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres están en el ámbito doméstico y los hombres están en todo lo que es el mundo productivo y financiero, digamos, económico del país. Sin embargo, las mujeres, repito, hemos desarrollado profesiones y estamos en el mundo del trabajo asalariado, pero sigue habiendo una división del trabajo en el sentido de que todavía estamos en muchos nichos, ¿no? Todavía somos muchas secretarias y ahí estamos, ¿no? Todavía estamos en el mundo de la salud, por ejemplo, en el trabajo de la salud, pero somos enfermeras o somos trabajadoras sociales, la mayoría de las mujeres. Estamos en las fábricas, pero estamos en, por ejemplo, en la automotriz, bueno, estamos en el lavado de piezas y no estamos en la pintura o no estamos en el armado del automóvil. Es decir, todavía estamos, no tenemos todos los oficios ni todas las categorías salariales y de trabajo a los que los hombres sí tienen acceso, ¿no? Entonces, hay una división en ese sentido. Todavía hay trabajo para las mujeres y hay trabajo para los hombres, ¿no? Y socialmente, bueno, en las comunidades también. O sea, las mujeres son, sobre todo, por ejemplo, las que luchan por la vivienda, las que luchan por llevar servicios públicos, ¿no? Las que luchan por que bajen los servicios, más mujeres de clase media de telefonía o de la luz para pagar menos. Somos las que somos llamadas por las escuelas para atender los problemas de los hijos, ¿no? Entonces, socialmente tenemos estas responsabilidades y los hombres, bueno, pues tienen otras responsabilidades más ligadas, repito, a sus trabajos asalariadas y no ligadas a estas otras responsabilidades de desarrollo comunitario y de desarrollo familiar, ¿no? Entonces todavía hay separación, todavía no hay un movimiento libre de los hombres y las mujeres para atender las diferentes cosas en igualdad de condiciones.
Ideas asembradas y transmitidas socialmente durante siglos tienen un impacto muy importante en la vida cotidiana de miles de millones de mujeres en todo el mundo.
El machismo es la ideología acérrima del patriarcado, y en la vida cotidiana el machismo lo explica casi todo: crímenes, bravatas que terminan en homicidios, subordinación oprobiosa de las mujeres. El padre tiránico es la estatua del comportamiento perfecto en una sociedad donde la letra con sangre entra, la transmisión de los conocimientos esenciales con sangre entra, el entendimiento de las reglas sociales con sangre entra. La formación machista es un ritual de las humillaciones que todos encuentran natural.
Bueno, desde que naces niña o que naces niño, pues te ponen la ropa rosa o te ponen la ropa azul. O sea, desde ese momento ya es un trato totalmente diferenciado. Hay una investigación en un hospital muy interesante que cambiaron las ropas, ¿no? O sea, vino un equipo de gente y a los niños les pusieron ropa rosa y a las niñas ropa azul. Entonces, a la hora de tomar a los niños y a las niñas, entonces tomaban una niña, pero en realidad pensaban que era niño, entonces decían, mira, no sé qué, sus manos, qué fuertes, qué bueno, no sé qué, que este niño, ¿no? Y cuando tomaban a los niños, pero vestidos de rosa, decían, ay, mira qué bonita, y su boquita, y sus ojitos, y qué tierna, y no era cierto, o sea, eran no, era simplemente el color, pero eran en realidad niños, aquellos que la gente pensaban que eran niñas, y la manera de tomarlos era una manera distinta. Entonces realmente desde que nacemos, al vernos niños y al vernos niñas, ya nos empiezan a tratar de manera distinta. Todavía, bueno, hasta en las calles vemos, ¿no? Como un niño varón, ¿no? Que llora porque le pegaron o porque se cayó, inmediatamente es, no llores, ¿no? Los niños no lloran y porque estás llorando y pareces vieja. Hay una violencia contra los niños para que repriman sus sentimientos, sus dolores, sus miedos, ¿no? Si tiene miedo, ¿por qué vas a tener miedo? Si te voy a apagar la luz, qué barbaridad, pareces vieja, ¿no? Y las niñas es, ay, pues sí, ¿no? Y pobrecita, y no se le pega, y no se le hace, y puede llorar todo el día, y pues total es niña, ¿no? Y no se le fortalecen otro tipo de cosas que las niñas también hay que fortalecerles, ¿no? O sea, una fortaleza de su inteligencia, fortaleza de sus habilidades, ¿no? A los niños se les, o sea, si un niño quiere estudiar música o quiere estudiar baile, pues ya es etiquetado como un niño extraño, un niño diferente, o se le reprime ese deseo que puede tener, o si una niña... pues no sé, es una niña fuerte que quiere jugar a las pistolas y quiere jugar a los carros, pues también se le reprime eso porque eso no es de niña. Entonces realmente es muy fuerte la cultura, es muy fuerte la educación. Por eso también en las familias, las mamás, los papás, quienes educan a los niños en los hogares, pues bueno, es una cuestión cultural muy fuerte que tenemos que empezar a cambiar, pero sobre todo también es una responsabilidad pública, es una responsabilidad del Estado, desde sus programas educativos, empezar a, desde la escuela, a educar a los niños en una concepción de equidad y una concepción de respeto a la diferencia, pero que esa diferencia no traiga desigualdades entre los niños y las niñas. Entonces, la interiorización es psicológica, o sea, realmente la tenemos totalmente adentro y nos cuesta muchísimo trabajo.
Desde hace algunas décadas, en foros internacionales se habla de igualdad de géneros como un término que refleja la voluntad de que hombres y mujeres dispongan de iguales posibilidades de desarrollo, gracias a un acceso equitativo a la educación, la salud, el trabajo y la vida política.
En términos generales, se ha establecido el compromiso de plantear planes de desarrollo considerando las diferencias entre hombres y mujeres, pero brindando iguales oportunidades.
Las mujeres están irrumpiendo en formación profesional más allá de lo que hasta ahora había sido el campo tradicional de las mujeres, secretarias, trabajadoras sociales, ¿no? En el área sobre todo de los estudios sociales y no de los de las ciencias duras, digamos, que tiene que ver con ingenierías, con estadística, en fin. También las mujeres están irrumpiendo en la vida política, es decir, ya están en las esferas del poder, están decidiendo junto con los varones para dónde van las naciones. Todavía en menor cantidad de lo que podría representar ser el 52% del padrón electoral, el 52% de todas aquellas personas que decidimos qué tipo de gobiernos están en nuestros países, pero sin embargo, bueno, ya estamos en la esfera de la política. El trabajo comunitario organizativo de las mujeres es muy, muy grande y en ese sentido se están rompiendo los roles, ¿no? Y muchos hombres también están arribando a la vida privada. Vemos ahora muchos hombres responsables de el trabajo y de la vida familiar, digamos, del cuidado de la familia, cuando, por ejemplo, están sin trabajo y las mujeres en el mundo del trabajo se convierten en las proveedoras, ¿no? A veces ganan más, incluso que los hombres, dan más en su casa, en fin, eso en la vida cotidiana está cambiando.
Más allá de la idealización y la construcción de estereotipos, la igualdad de géneros debe reflejarse en la vida cotidiana de las mujeres.
Una política de justicia social debe contemplar, entre otras cosas, que la igualdad entre hombres y mujeres da lugar a que ambos contribuyan equitativamente al trabajo, la educación, la cultura, la moral y la tarea reproductora.
La diversidad social en la que entran los géneros, las razas y los estilos de vida implica diferencias. La tarea de ser diferentes entre iguales consiste en poner en común todas esas diferencias, fomentarlas y hacer que el mundo las reciba con agrado.
valorar las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos y no solo en su función reproductora.
Luchar por desmantelar las estructuras jerárquicas y poner fin a la discriminación, porque ambas resultan lesivas.
Y generar un cambio de actitudes, comportamientos y leyes que permitan lograr una vida de bienestar para hombres y mujeres por igual.